buenas tardes. 3:45, acabamos la semana con este viernes 10 de enero. Deportes, Cadena COPE, soy Marco Rojo y cuento con la ayuda, como cada día, de Alberto Sanz en la técnica de sonido. Suena ya nuestra sintonía de sumario. Bueno, hoy comenzamos muy bien acompañados. Tenemos aquí a Jordi Ferrer Mestieri, creo que se dice así, ¿no, Jordi? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Mestieri.
Mestieri, ¿no? Mestieri. Jordi Ferrer Mestieri. Es el nuevo jugador, el nuevo fichaje, flamante fichaje de Palencia Cristo Atlético, el hombre que viene para terminar con esa falta de gol que tiene el equipo. Pero antes de hablar con él y antes de hablar de Palencia Cristo Atlético, lo hacemos como cada día gracias a Danisa Euronics.
Danisa Euronics patrocina el apunte diario de Palencia Cristo Atlético. Danisa Euronics, en la calle Levante 33.
Bueno, Jordi, cuéntanos, ¿qué tal las Navidades? Te has cuidado, ¿eh? Te veo que te has cuidado porque estás bastante fino, o sea que con el turrón te has controlado un poco, ¿no?
Sí, porque si no, la vuelta a vacaciones se hace más dura, entre los entrenamientos que son más exigentes y los partidos que obviamente hay que dar el máximo nivel, no se puede descuidar uno.
Hay que contar que llegas cedido desde el Guijuelo, equipo de Segunda División B, del Grupo 2, concretamente, que es en el que entran los equipos que nos tocan aquí en la zona de aquí. Hay que decir que yo creo que toda la vida has tenido continuidad en el juego. Ha sido la primera vez que esta primera parte de la temporada has estado sin jugar, ¿no? Tanto tiempo.
Sí, por desgracia sí. Entre unas cosas y otras, pues al final no he tenido oportunidades y por lo que en Navidades hemos optado, mi representante y yo, por salir. Así que esperemos que sea una buena decisión, que seguro que sí.
O sea, que ha sido iniciativa vuestra, más que del equipo.
Sí, al final uno busca minutos y el Guijuelo pues no ha podido dármelos, así que había que buscar la cesión y el Palencia me pareció una buena opción. Así que aquí estamos para intentar meter goles y ayudar al equipo para los puntos.
Como decimos, llegas para marcar goles porque es lo que le está faltando al equipo. Eres un delantero, delantero puro, porque bueno, hemos tenido otros jugadores como Edu Vallecillo, que quizás no era un delantero tan puro como lo que quería Rubén Gala. Bueno, eres zaragozano, nacido allí en Zaragoza, ¿no?
Exacto.
O sea, donde se fabrica el frío, dicen. Aquí también hace mucho frío.
Bueno, también he vivido en Soria, que también debe...
Que también, ¿no? O sea, son... Sí. A veces te tienes que acostumbrar al frío porque solamente buscas lugares con frío.
Exacto.
Bueno, cuéntanos, ¿por qué te llamamos Jordi y no Jorge, siendo aragonés?
Vale, pues esto viene porque yo jugué en el Oliver, que era filial del Barcelona. Entonces, a la hora de poner el nombre en la camiseta ya había un Jorge. Por lo que mi madre, al ser catalana, y mis amigos, desde muy pequeño, ya me empezaron a llamar Jordi. Opté por tirar por ahí y se convirtió en mi nombre futbolístico hasta el día de hoy.
Tu nombre real es Jorge.
Mi nombre, ¿no?, es real, Jorge.
Y tu nombre futbolístico es Jordi. ¿Y quieres que te llamemos cómo?
Jordi.
Jordi, ¿no?
Sí.
Vale. Pues Jordi te llamaremos. Tienes 20 añitos, ¿no? 20. Eres del 99.
Exacto.
Del 99. Y bueno, tu formación en el fútbol base tuvo lugar en tu localidad natal, en Zaragoza, con el Club Deportivo Balsas Picarral. Eso creo que lo he dicho bien.
Exacto.
Después Santo Domingo Juventud. Posteriormente jugaste en el Juvenil División de Honor antes de recalar en las filas del Numancia B. ¿No? En las filas del Numancia.
Sí. Llegué al Numancia en el último año de juveniles a jugar División de Honor y el año pasado jugué en el filial y de ahí salí al Guijuelo.
O sea, en División de Honor juegas con el Numancia también.
En División de Honor juego el segundo año de juvenil con el Santo Domingo Juventud, que has mencionado, la categoría, el grupo 3, que es el de Cataluña, Baleares y Aragón. Y al año siguiente ya salí de casa a dirección Soria para jugar en el Numancia en División de Honor.
Bueno, ¿qué nos puedes contar del Numancia? ¿Cómo es estar en una estructura así con tanta historia y con ahora mismo un equipo en segunda división?
Un club muy muy familiar, muy humilde, como ellos mismos dicen, y yo te lo puedo asegurar. Y con muy buena gente, desde el primer día hasta el último que estuve ahí me trataron estupendamente, ya no solo en el club, sino en la ciudad, así que opté por ir ahí y no me salió nada mal.
Bueno, Jordi, ¿eres del Barça o del Madrid? Porque al final supongo que seas del Barcelona, ¿no?
Del Barça.
Del Barça, ¿no?
O sea, que estás lo digo en bajito, por lo
estás
ayer.
Un poco tocado, como todos los que nos gusta el Barça, porque ayer se jugó bien por primera vez en la temporada y se perdió. Llevamos toda la temporada jugando mal y ganando.
Yo no me lo creía.
Y ahora jugando bien y perdiendo. Pero bueno, esperemos que aparezca el Cristo Atlético, tanto cuando juegue bien, que está jugando bastante bien, como cuando no juegue tan bien, empiecen a llegar esas victorias seguidas, que es lo que le hace falta al equipo. Como decimos, la temporada 2017-2018, aún en edad juvenil, con el Numancia, debutas en tercera división y marcas 2 goles en tercera, ¿no?
Exacto. En Salamanca contra Unionistas. Ya eran campeones de liga,
Le metiste los dos en ese partido.
Sí, los dos goles ganamos 0-3 y metí los dos primeros.
Y bueno, ¿cómo te definirías tú como delantero? Un poco buscando pues... un símil con un jugador que esté igual en la primera categoría, ¿cómo te definirías?
No es un jugador muy top, digamos, pero sí que me gusta mucho fijarme en la Lacazette, el jugador del Arsenal. Es un jugador que es corpulentamente fuerte.
Que la Lacazette suele jugar echado a la banda izquierda, ¿no?
Sí, es un delantero con movilidad, con lo que me defino yo. Y también tiene gol, obviamente. Aunque también se asocia bastante bien con sus compañeros y es capaz de dar asistencias. Yo me considero un jugador, un delantero puro, pero con movilidad, de cara a banda a los espacios y desde ahí, como este fin de semana, por ejemplo, la ocasión sí. del centro...
Que se la pones a Edu Gallardo, ¿no?
A Charaf.
Creo que a Charaf, sí, eso es. Y exacto. Luego Edu es el que remata después, eso es.
Eso sería, por ejemplo, una jugada que me definiría. Aunque también te digo que en el área yo me considero un jugador rematador, que lo que caiga por ahí no me lo pienso dos veces.
¿Juego aéreo qué tal?
Bien, ¿no? Hay que comprobarlo.
Bien, ¿no? Sí. Lo comprobaremos. Bueno, como decimos, la pasada temporada fuiste uno de los jugadores más importantes en ese Numancia B. Lograste anotar 14 goles entre liga regular y playoff, porque entrasteis en el playoff.
Exacto.
¿Cómo fue esa temporada? ¿Quizás ha sido tu mejor temporada?
Bueno, no. Fue una temporada muy regular. Momentos de buena forma, como el final de liga, que en los últimos seis partidos de liga, que es donde nos estamos jugando meternos en un playoff, anoté en todos, creo que metí en seis partidos 8 goles, creo, algo así. Y luego en playoff, el primer partido me lo perdí por lesión y al segundo sí que llegué, y por desgracia en Cádiz nos eliminaron en la prórroga, diría injustamente, pero el fútbol nunca se puede decir eso.
Bueno, esta temporada, la actual, 19-20, firmas con el Guijuelo, firmas por 3 temporadas, o sea, un fichaje a largo plazo, digamos. No has disfrutado de minutos en segunda B, el Guijuelo que lo está pasando bastante mal y decide cederte hasta final de temporada. Yo creo que es una buena decisión, quieres disfrutar de minutos. Y hablando del Guijuelo, la verdad que está complicado, ¿no? Ese grupo 2 que está apretadísimo por la parte de abajo y sufriendo y peleando el equipo cada día.
Lo complicado del grupo 2, obviamente, es que se juega a otro fútbol. No voy a decir a un antifútbol, porque cada uno juega pues como le viene mejor. Pero sí que es verdad que es muy complicado para un equipo que intenta jugar por abajo ese grupo, ya que cada partido te expones mucho a que en cualquier pérdida el equipo contrario pueda salir rápido porque están encerrados atrás y a la contra te puedan hacer daño, como nos está pasando esta primera mitad de liga. Y yo veo al Guijuelo que... sinceramente creo que se va a salvar, porque por jugadores y por... Yo te puedo decir que estaba entrenando todos los días, que había muy buen nivel. Lo que pasa es que luego en los partidos ha habido fallos pues de unos y de otros, del equipo en general, no hay que individualizar. Así que por esa situación se está ahí abajo.
Al final, ahora mismo está salvado, creo, con los mismos puntos que dos equipos del descenso o tres, 19, si tiro de memoria. Está solo 2 puntos del último, pero por ejemplo está solo 4 del décimo. O sea que es un grupo que es que está... que un partido te saca de la quema.
Sí, como te digo, los partidos en casa marcan la diferencia, porque si tú en casa te haces fuerte, tienes mucho hecho. Y si no, que se lo digan a equipos como Logroñés o mismamente Cultural, que fuera de casa, al final cuesta ganar partidos.
Bueno, no eres el único, yo creo, de Guijuelo que está en esta situación, porque según me he informado sois 5 delanteros y solamente está jugando uno a día de hoy, ¿no?
Sí, este año pues por la situación los jóvenes no estamos teniendo oportunidades, por lo que se opta por salir cedido, que no es una opción mala para gente joven como la que éramos en el Guijuelo, que por lo que te digo, por la situación de estar en descenso por otras cosas, sí. No estamos teniendo minutos, así que bueno, hay que buscar otras cosas fuera.
Bueno, pese a tener más ofertas de clubes, incluso más poderosos en lo económico, esto ha dicho el propio club Palencia Cristo Atlético, decides aceptar la oferta de Palencia Cristo Atlético. O sea, has tenido ofertas de clubes más poderosos en lo económico de tercera, entiendo, ¿no?
Y de segunda B también.
Entonces, ¿por qué decides venir a Palencia Cristo Atlético? ¿Qué te llama la atención de nosotros, de los palentinos?
Pues mira, te voy a decir cómo fue. Me llamó Chuchi y le dije, mira Chuchi, yo creo que no voy a salir cedido. Porque, bueno, yo esperaba después de Navidad un cambio. que no ha llegado. Entonces ya cuando Chuchi insiste, pues yo al final digo, joder, pues igual no es tan mala opción como yo la veo. Porque yo, a ver, yo no es que la viera mala opción, sino que no me planteaba salir. Entonces ya a la hora de salir manejo todas las opciones que tenía, que te puedo decir que eran bastantes. Y la del Palencia por estilo de juego, porque Chuchi no me ha engañado en ningún momento ni ha tenido la intención de venderme la moto. Entonces me dijeron, este equipo juega muy bien, te vas a divertir jugando, vas a jugar, y si tenemos suerte vamos a intentar luchar por playoff.
Porque te menciono Chuchi el playoff, ¿eh? Porque aquí a veces parece que a los medios nos dice, ah, es que tampoco podemos vender el tema del playoff y tal, pero está claro que nos ilusiona, y a ti también, que has jugado uno.
Claro. Claro, o sea, eso a un jugador le ilusiona bastante. Y a una ciudad como Palencia, unos playoffs, yo creo que también le ilusionarían y traería mucha gente.
Está claro que seguirías más la tercera división el año pasado que este, porque sí, era el año en el que estabas jugándola, pero es verdad que Palencia Cristal Atlético, en mi opinión, está jugando mucho mejor este año de lo que jugaba el año pasado cuando te enfrentaste a él, y creo que le marcaste en ambas, en la primera vuelta y la segunda vuelta, le marcaste gol.
Exacto, en los dos partidos. No, el año pasado, bueno, a ver, es totalmente diferente un año a otro, por jugadores y por todo. Y este año, pues lo que te puedo decir es que tampoco he visto muchos partidos de tercera. Y del Cristo solo, bueno, el resumen del debut Polsa y el otro día, cuando está en el banquillo. Y te puedo decir que juegan muy bien al fútbol.
O sea, que has visto 2-0. Llevaba 3 victorias consecutivas, Palencia Cristo Atlético. Ahora ha empatado los 2 últimos. Lleva 5 partidos sin perder, eso sí, con 3 victorias y 2 derrotas. Ya estás tú aquí, ya no puede parar la racha. Ya tiene que continuar la racha, empezando este domingo contra La Bañeza.
Y esperemos que con goles.
Seguro que igual a La Bañeza también le has marcado el año pasado.
Buah, pues ahora mismo no te sé decir. No,
ya que en la recta final le marcaste casi a todos. Bueno, ¿cómo ves a Palencia Cristo Atlético en general?
Yo veo un club serio, un club que no tiene por qué tener miedo a tener la ambición del playoff, porque hay un muy buen equipo para ello. Y viendo la segunda vuelta que nos viene, tenemos partidos en casa bastante ilusionantes, que si sacamos la victoria, te pueda dar alas para engancharte ahí arriba.
De los compañeros con los que ya has entrenado varios días, jugaste unos minutos, 20 y pico minutos el anterior partido, ¿quién te ha sorprendido? Supongo que a algunos les conocerías, a otros no, a algunos de oídas. ¿Quién un poco te dirías que te ha sorprendido? Para bien.
Imagino. No, para bien, la verdad es que todos, porque yo, aunque me hubiesen dicho que jugaban muy bien al fútbol, yo no me esperaba, por ejemplo, el otro día, que desde el área prácticamente a un toque, con solo paredes, se lograra ir desde una área a otra con una facilidad pasmosa. Entonces ya te digo que el equipo en general.
Yo, hay gente que hablo con ella del Cristo B, que ya sabes que tenéis filial en la categoría provincial aquí en Palencia, y me dicen que a veces entrenan entre ellos, pues nos sorprende la calidad de Zubi, la calidad de Adri, Charaf es otro jugador que lo está haciendo muy bien y todavía la gente le sorprende más entrenando, y en fin, que es un equipo al que todavía no le están devolviendo los resultados lo que tiene, ¿no? La dinamita, la calidad que tiene.
Al final dicen que el fútbol pone a cada uno en su lugar, y si es así, deberíamos acabar más arriba.
Bueno, como decimos, lo bueno es que ya conoces la liga, ya me has dicho que no renuncias a hablar de ese playoff, y nos tienes que contar que estudias periodismo también, ¿no?
Exacto, estudio periodismo en Salamanca, que por cercanía también ha sido una opción a valorar, así que bueno, estoy en el primer año y más o menos, bueno, me gusta.
O sea, terminaste bachillerato, cuando estuviste en Soria estuviste ahí un par de años sabáticos, ¿no?
No, el primer año estuve estudiando inglés y el segundo estuve estudiando por estudiar para prepararme para el año siguiente, porque yo tenía claro que iba a ir a un sitio donde se podía estudiar periodismo, criminología, pero bueno.
Has cogido una profesión dura, ¿eh? Le puedes preguntar a mi compañero Alberto Sanz, que sabe bastante más que yo de esto, que ha visto pasar por aquí a muchos. Es una profesión que se sufre, yo creo que todavía más que en el fútbol, no lo sé, pero parecido.
Bueno, pero si estudias algo que quieres ser desde ya hace años, se estudia más fácil.
Estás en primero, entonces hay días que duermes allí y hay días que duermes aquí, ¿no? Un poco cuadrando entrenamientos del equipo con las clases.
No, ahora todo depende de los entrenamientos los días que sean, porque aún no empieza la universidad, pero cuando no empiece, bueno, a ver cómo lo hago. La idea es dormir 2 días aquí en el piso que me han puesto, luego lo demás dormir allí en el piso que tengo en Salamanca.
Bueno, estaremos atentos para cuando vengas a dormir aquí y pasarte cada poco por la cadena COPE.
Me parece perfecto.
Para ir terminando, ¿en qué jugadores te fijas? Yo un poco, bueno, yo personalmente mi jugador favorito siempre ha sido David Villa, y como encima ha jugado en el Zaragoza y demás, es delantero como tú, pues se me ocurría, digo, a lo mejor en David Villa. Y no lo sé, lo tengo apuntado, pero
sí,
no
sí.
lo sé.
Sí, además te puedo enseñar fotos que tengo de pequeño, porque alguna vez cuando jugaba en el Zaragoza nos venía a ver. Y tengo buen recuerdo de ello. Yo siempre me ponía ahí al lado en las fotos. Nos hacíamos una foto todo el equipo y me ponía al lado. Y sí, lo que has dicho, Villa, sobre todo. Y luego el que te he mencionado, Alexander Lacazette. Y también por el estilo de juego agresivo, entre comillas, de Suárez. Eso también me gusta bastante. Y bueno, a ver, un poco de todo, porque también en el juego aéreo me gusta muchísimo, muchísimo, que es de envidiar una Aduriz, que es una locura. Y bueno, ya no delanteros, sino también medicentros, que Ozil me gusta mucho la visión de juego que tiene. Y
o sea, que eres un poco del Arsenal, ¿no? De la Premier eres,
sí,
del Arsenal, porque
sí,
la casa
sí.
de Ozil...
Bueno, sí. ahora no tanto, pero cuando juegan al fútbol bien...
A ver si ahora con Arteta mejoran un poquillo. Parece que sí. Jordi, pues muchas gracias por haber estado aquí en la cadena COPE en este debut. Y bueno, esperamos verte debutar en la nueva Balastera el domingo. Ojalá que con goles y con una victoria. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a vosotros. Y lo que has dicho, esperemos una victoria al fin de semana. Y si es con goles, bueno, míos, por egoísmo.
Ojalá que sí. Pues muchas gracias, Jordi. Hacemos una pequeña pausa y volvemos como cada viernes con la segunda parte del programa con el baloncesto. Hasta ahora.
Deportes.
COPE Palencia.
Estar informado.
Deportes.
En tiempo de juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo.
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que es
ir de roja. En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en tiempo de juego. Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverten, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverten, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Gerard Piqué. Hola, Piqué, muy buenas.
Buenas noches.
Bienvenido al partido. El martes presentando la Davis. Ayer jugando.
Tú quieres que gane España, ¿no, Piqué?
Si me pongo pues del lado de patriótico, pues te diría que gane España.
¿Y qué sensaciones tienes, Lama, de haber narrado los goles de Villa?
Cuando los narradores nos ponemos delante.
Hola, David. Que su padre deje de ser futbolista, bueno, ¿es una mala noticia o es una buena noticia porque le van a ver más?
Todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y para
Álvaro Morata, que está en este partidazo.
Es que me has dado el titular en el minuto uno de entrevista.
El Atleti me ha hecho feliz.
Sí, está claro.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Vamos a ver, ¿qué haces los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana, con Cristina López-Slichting.
Nadie vive la música como él.
Como canta BJ Thomas, este Don't Worry Baby.
Nadie conoce la historia de cada canción como Carlos Herrera.
Allá en el sudoeste de Escocia, tiene o tenía una casa Paul McCartney. Allí en el año 77... En medio.
Nadie vive la radio así.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Volviendo a Brooklyn... La señora Barbara Streisand.
La madrugada del sábado al domingo a la una, la música en COPE la pone Carlos Herrera en Radio Carlitos Deluxe.
Deportes.
COPE Palencia.
Estar informado.
Bueno, pues hablamos de baloncesto como cada viernes, y como casi cada viernes tenemos partido de Palencia Baloncesto. Concretamente a las 8, Álvaro, iba a ser a las 9. Álvaro Mínguez, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal, Marcos? Muy buenas, y lo primero de todo, pues feliz año
a ti, a Alberto, a Manuel, a todo el Club de Palencia y a los oyentes también.
Estamos ya día 10, pero seguimos, como cada vez nos vamos viendo con uno diferente, seguimos dando las felicitaciones. Estaremos en febrero y seguiremos,
dando el
feliz año
el
todavía.
Feliz año, sí.
Bueno, un Palencia Baloncesto que no ha acabado el año como lo empezó, porque empezó realmente muy ilusionante, liderando la liga en la jornada 9, si no recuerdo mal. Ahora mismo estamos pues en esa sexta posición, pero bueno, parece que el otro día, más allá de la victoria con Marín, que era una victoria presumible, el cómo se ganó puede hacer que un poquitín nos haya vuelto a entrar la ilusión, ¿no?
Sí, sin duda, ese es el mejor resumen, y sobre todo el ganar con buenas sensaciones, ¿no? Es cierto que en el primer cuarto nos entraron los fantasmas de derrotas pasadas y de la mala racha que llevábamos con esas tres derrotas seguidas, pero a partir de ahí el equipo se soltó. Yo creo que ya el segundo cuarto fue tremendo y bueno, pues sirvió para ganar en confianza a todos. Y para ganar en confianza, pues jugadores que quizás les está faltando ese punto, como puede ser Felipe.
Felipe es el que más renta sacó de ese partido con Marín.
Sí, sin duda, porque es verdad que Marín quizás, bueno, es un equipo pues que todos sabemos, ¿no? Va último, el equipo gallego bastante tiene que competir en Leboro, tiene mucho mérito lo que te hace, el presupuesto más austero de la liga junto con Canoe seguramente. Y bueno, pues ahí Felipe aprovechó pegarse contra los pivos y conseguir hacer buenos números, buen partido, y jugó muy bien. La verdad es que yo creo que para ganar en confianza, sobre todo él, que lo necesitaba principalmente, aparte más jugadores, fue un partido importante, ¿no?
Pues sí, hoy nos enfrentamos a Canoe, que es el penúltimo. Dos victorias tiene Marín, cuatro tiene Canoe, pero yo creo que es un partido engañoso. Ni mucho menos está al nivel de Marín, con todos los respetos a Marín Canoe, ¿no? Es un equipo que está compitiendo.
Es mejor equipo,
los partidos.
Sí, exacto.
De hecho, lleva cuatro victorias, derrotas, creo que lleva 12, ¿no?
4-12 es el balance.
4-12, y solo lleva menos 61. O sea, eso te quiere decir un poco que es un equipo que está con los partidos
igualados,
¿no?
Sí, es verdad. Si miramos el básquet a Verás, es verdad que es un equipo que le cuesta en defensa, porque de hecho, si lo tenemos por ahí, creo que era la segunda peor defensa de la liga, entonces, la segunda peor defensa de la liga, recibe más de 80 puntos.
Seguimos siendo el mejor ataque, ¿no?
Sí, bueno, eso fluctuó un poco estas navidades, ¿eh? Hemos pasado de ser el mejor ataque hace unas jornadas, que lo somos ahora otra vez, como bien dices, a bajar al segundo o tercer puesto, ahora hemos vuelto a subir, principalmente gracias a los
90 puntos.
Más de 90 puntos metimos 90 puntos ante Marín, claro. Pero sí, bueno, que no es un buen equipo, ¿eh? Es un equipo que, y sobre todo en casa, es peligroso porque el pez volador, un pabellón pequeño, coqueto, que aprieta y que, bueno, es un partido con trampa, ¿no?
Antes, en lo que va viniendo Chema Frontela, que empieza el año llegando tarde, que le tengo que echar la bronca, y hablar también de las cábalas de la Copa, porque Palencia ya no puede entrar, pero aún hay equipos que...
Está interesante las cábalas,
que se están jugando a entrar. Hay que recordar que iba a ser el partido a las 9 hoy, la peña iba a salir a las 4 para llegar con hora y pico, 2 horas de antelación. Al final se ha adelantado la hora a las 8, provocando un trastorno que bueno, por no sé si por unos o por otros, en este caso parece ser que es por los trabajadores del pabellón de Canoe, del pez volador, perdón, que querían pues acabar la jornada laboral antes. Con la cosa de las navidades se ha tardado en oficializar hasta el día de ayer, y al final lo que es realidad es que una vez más un partido de Leboro cambia el horario muy cerca de lo que es el horario del partido, con la consecuencia del trastorno para las aficiones, que son las que lo pagan, ¿no?
Sin duda, y más, y sí, es que es tal cual, y más sin duda cuando hay un viaje encima programado de por medio que trastoca más, ¿no? Es cierto y es loable que se pueda hacer un cambio de horario, pero lo que, digamos, chirría es que se haga el día antes, sin prácticamente avisar, y exacto, pues es una cosa que yo creo que seguramente pudieran tener ellos organizado a nivel interno de club, y que luego pues, se podría haber comunicado con mayor antelación para que, en este caso, el equipo visitante y su afición pudieran organizarse mejor, ¿no?
Que la petición la hacen con tiempo, pero que es las navidades lo que para
burocracia,
¿no?
El tema de la burocracia, pero claro, aún así... No sé, es complicado de entender cómo apenas con 24 horas de antelación o menos se cambia un horario, ¿no?, de un partido. Que el tema es que no es la primera vez que se hace, Marcos. Que esto es muy común, relativamente común.
Que puedes llegar a la conclusión de si va a haber navidades, pídelo todavía antes. Y si ves que a los dos días anteriores ya no ha llegado oficialmente ese cambio, pues no se cambia, ¿no?
Claro, exacto.
Porque ya sabes que las peñas tienen sus viajes preparados. De hecho, van a llegar con menos de una hora.
Sí, que van a llegar bien al partido, pero es verdad que más justo y, bueno, ya te trastoca ya algo el cambio y me consta que a lo mejor que hay gente que no puede viajar, de hecho.
Claro.
Es decir, que a lo mejor a esas horas, a las 9 les venía bien, pero a las 8, por lo que sea, tienen que trabajar, salir del trabajo, no les da tiempo a... Ya te trastoca, ¿no?, en definitiva. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que hay cosas que hay que tener más... Bueno, yo no sé hasta qué punto...
Un poco más de tacto,
sí, esa es la palabra, exacto.
Bueno, ya entra Chema Frontela por la puerta, se va a sentar ya para hablar y tenemos que hablar de la Copa. Hay un equipo que va a jugar la Copa, que es el Valladolid.
Así es.
Eso, aún no sabe si va a jugar en su propia cancha o no. El único que podría quitarle ese factor cancha sería Guipúzcoa.
Eso es.
Que es el que tiene más papeletas porque tiene una victoria más. Que esos tres que también pueden aún entrar como visitantes. Los tres que entrarían como visitantes son Palma, Breogán y Coruña. Guipúzcoa podría ser tanto visitante como local. Y Valladolid va a jugarla seguro en principio como local si gana su partido y si no como visitante. Chema, muy buenas tardes.
Muy buenas, feliz año a todos.
Feliz año, Chema.
Feliz año, Chema. Bueno, primero Álvaro y luego tú, Chema. Pues bueno, ¿cómo vemos las cábalas de la Copa?
Bueno, yo creo que la has resumido tú muy bien, Marcos. La verdad es que pues el único equipo es Valladolid, que ya está metido. Yo creo, yo diría, utilizando un poco la lógica y teniendo en cuenta que el Aleboro a veces la lógica nos impone y que es una última jornada que pueden pasar muchas cosas, veo complicado que el Guipúzcoa, que el otro día, por cierto, estuve viendo el partido completo en la Liga Tube Sport y fue un partidazo, o sea, contra Valladolid, un partidazo donde Valladolid tiene muchísimo mérito lo que está haciendo, pero Guipúzcoa es un equipo que cuando se pone a jugar y a defender, sobre todo, la mejor defensa de la liga, es muy complicado superarles.
Sí, pero el otro día la mejor defensa le metió en 80 puntos.
Sí, ¿no? es cierto que tuvo momentos ahí de impas, ¿no?
Un Guipúzcoa que nos había ganado aquí cómodamente, sí, la verdad fácil. Que cómodamente, llega contra Valladolid, un equipo que se está diciendo que es que tiene que bajar, y llega
y
Valladolid,
no acaba de bajar, ¿eh?
La coge Leimanis y victoria para Valladolid.
La verdad es que tiene mucho mérito lo que está haciendo el equipo vallesoletano. Como bien comentaba Chava, había un artículo en Kianzona, ¿no? Si me equivoco, de José Manuel Puerta, un chico de Granada que hacía un balance desde el inicio del club, cómo se ha fundado hasta la actualidad, ¿no? Y bueno, mucho
tiene
mérito.
Un mérito enorme.
Mucho mérito, sí. Sí, porque el presupuesto es mucho más bajo.
Los siguientes
que otros equipos de
tres equipos que están después de Valladolid, que son Guipúzcoa, Palma y Breoganes, que tienen ampliamente más presupuesto que Valladolid.
Y Coruña también, ¿eh? Yo creo que Coruña también. ¿No? Yo diría que todos ellos, sí.
No, desde luego, Palma, Breogán y Guipúzcoa. Pues superan.
Que quizás
bueno,
sean
Palma
los
en este
equipos,
artículo se habla de más de
2
millones.
Yo ahí no sé.
Es mucho, pero Breogán ha probado 1,5 millones.
Sí, sí, no, Breogán ha probado.
Y Guipúzcoa no creo que ande mucho
no,
menos.
No, porque son clubes que bajan del ACB y entonces reciben la parte que han puesto del valor de adquisición y bueno. En resumen, que Guipúzcoa lo tiene fácil a priori, entre comillas, jugando en casa contra Cáceres, ¿no? Pero bueno, hay que ganarlo, porque sí es verdad que si Guipúzcoa... Bueno, es interesante, se puede dar una cábala, por cierto, a todo esto, que es muy interesante y es complicada a priori, pero bueno, lo cara al diablo estas cosas. Sí. Y es que si Guipúzcoa pierde de un punto, hay que reconocer que Guipúzcoa tiene más 115 en el básquet Averas. Si perdiese de un punto, se caería más 114. Y si el equipo de Palma, los de Félix Alonso, vencieran, que juegan en casa contra, lo tenemos por ahí, contra Tau Castellón. Si vencieran a Tau Castellón en casa, que yo creo que a priori deberían sacar el partido, si vencieran por un punto, o sea, pierde uno por un punto y gana otro por un punto, quedarían empatados en más 114 los dos. ¿Qué pasa con esto? Como en la primera vuelta lo que se determina, si no me equivoco, es el basquetador general seguro, pero luego...
Su enfrentamiento no haber... entre ellos.
No, es que al no tener en cuenta enfrentamiento directo, creo que en ese... No estoy seguro de esto, pero creo que en ese caso se iría a los puntos anotados, es decir, a los puntos a favor de cada equipo. Y ahí tiene un más 61 a favor el equipo balear sobre Guipúzcoa. Creo que no se tendría en cuenta ni siquiera en ese caso el enfrentamiento directo, pero estaría bien saberlo, ¿eh?
¿Y si Valladolid perdiera?
Si Valladolid perdiese, que juega en casa de... Por cierto, en casa de Huesca, que ojo con Huesca, que ojo en casa Huesca, es un equipo duro. Sí. Ahora con Wintering, ya nosotros los vimos allí. Si perdiese, necesita, para mantener la primera plaza, que Guipúzcoa no gane. Es decir, si
pero
nosotros no gana...
Que pierde Valladolid y gana
Guipúzcoa,
y gana
pierde
Palma,
el primer puesto.
Y gana Palma... Ah, y
Palma, Breogán y Coruña,
pero es que
no puede coger a Valladolid.
Claro, Palma está dos partidos.
No.
Cuestión es que si Valladolid pierde, ya dependería mucho de lo que hiciera Guipúzcoa, porque tiene mejor balas que te verás Guipúzcoa que Valladolid.
Como
entonces,
tienen prácticamente el mismo,
claro,
si Valladolid pierde y Guipúzcoa gana,
jugarían
en
casa.
Se jugarían
en Guipúzcoa, será lo que le tiene mejor.
Eso es, son 100.
Luego hay muchas cábalas, ¿no? Pero bueno, Coruña hay que decir que tiene un menos 9 en el básquet, verás. Yo creo que a priori lo tiene, por no decir imposible, casi imposible.
Hombre, claro. La lógica es Valladolid y Guipúzcoa.
Pero bueno, ojo con Palma, ¿eh? Si Guipúzcoa pincha, ahí Palma pues puede entrar en acción. Pero yo creo que la lógica es Valladolid.
Pero Palma, cuidado que ha pegado petardazos también,
sí,
¿eh? Este
es
año,
¿eh? Sí que es verdad.
Bueno, Chema, antes de pasar a hablar de Canoe, ¿qué nos cuentas tú de este último partido con Marín, de esa derrota con Guipúzcoa, de todo lo que ha pasado en estas Navidades?
Yo, lo de Marín, yo no alzo las campanas al vuelo, mucho menos, porque sinceramente a mí Marín me ha parecido uno de los peores equipos en muchos años, no este año, en muchos años de Lezo. Creo que el nivel era muy, 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 muy bajo, con lo cual no es significativo. ¿Se jugó bien? Bueno, en algunos momentos sí, se logró correr, que debía ser nuestra seña de identidad, se reboteaba, pero claro, es que la talla que da Marín es muy poca, es decir, no sirve para medir el potencial de un equipo. La derrota contra Huesca y la derrota contra Guipúzcoa, a mí la derrota contra Guipúzcoa, que fue lo que pude ver en directo, me dejó muy frío porque el equipo no transmitió absolutamente nada. Sabíamos que Guipúzcoa defiende muy bien, vale, eso lo sabemos, pero es que joder, el primer cuarto fue horroroso y después ya es un querer y no poder. Y claro, con la experiencia que tiene esta gente, Nicola, a mí me parece un entrenador como tremendo,
porque buen entrenador,
transmite una dinámica encima desde el banquillo alucinante. Y después, pues lo de Huesca es otro palo. Me refiero que vale, decís Huesca.
Todavía mayor palo, yo creo, ¿no?
Yo creo que es mayor palo, porque Guipúzcoa,
vamos a ver,
es un equipo que a priori se puede ganar en casa, ¿no?
Guipúzcoa es un equipo con más presupuesto, tal, claro, etcétera, etcétera. Pero Huesca es el reflejo de que el equipo no está bien.
Que no se compitió, salvo el último cuarto, que es verdad que el equipo no se echó.
Ya, pero
atrás,
bueno, el último cuarto, porque también ellos iban ganando rebajando, 20, entonces. Claro,
maquillando, ¿no? Que eso claro, dice, la diferencia.
Que a veces nunca sabes si es por mérito tuyo o por relajación del rival.
Claro, entonces es que eso está claro. Entonces, yo el equipo no le veo, o sea, creo que sí que va a mejorar en el sentido de que empezar a jugar Vergaras pues se nota mucho, porque es un, a mí me parece un jugadorazo, jugador muy importante, por lo que es capaz de generarse él también. Entonces yo creo que se le ha notado mucho esas tres semanas que ha estado.
Os tengo que preguntar, tirando un poco, no de morbo, pues hay que hablar de ello, de Sango. Sango vino con Guipúzcoa, jugó con Guipúzcoa, un Sango que se preveía que iba a estar lesionado de larga duración, estuvo jugando
sí,
aquí con Guipúzcoa.
Lo ha cortado, ¿no?
No lo ha cortado, creo que de momento, pero es verdad que Guipúzcoa no jugó y ha fichado otro base. Ya. El otro día, hace cosa de tres o cuatro días, ha fichado otro base, entonces yo no sé hasta qué punto, qué situación tiene él físicamente.
Aquí contra nosotros jugó 12 minutos, me acuerdo perfectamente.
Pero
12
jugó
minutos,
bien, jugó bien.
Sí, creo que
sí,
metió,
no jugó mal.
Creo que metió,
el
metió
dos
triples, correcto,
sí,
parece,
sí, estuvo más incorrecto, sí, sí.
Sí, y, pero sí, lo curioso es eso, es que el otro día no jugara y Guipúzcoa haya fichado.
Ha fichado otro base, ¿no?
Eso quiere decir que, porque además creo que le ficharon por un mes, entonces, si fichas otro base, quiere decir que
se la sí, que la cosa este, no pinta bien. Y
este
no
fin
sé
de semana, que me parece que es cuando termina su contrato, pues se irá para su casa. Sí, bueno, un poco de morbo.
Sí que vimos con ese carácter un poco como que no se relacionaba mucho con sus propios compañeros. Se llevó una bronca de Nicola, curiosa,
sí,
también.
Importante, sí.
Sí, porque
bueno, Nicola es un entrenador muy...
Se jugó una castaña allí, pero también el pívot de ellos que le pitaron la técnica también se llevó una bronca tremenda. Bueno, lo agarró de la pechera de milagro, no recuerdo cómo se llama.
¿Johnny D?
No, Johnny D no.
Pivo este, no sé si fue Jaguara o...
O Gex,
¿O Jaguara o Rocitis?
Rocitis.
Sería Rocitis.
Que empezó a protestar y le decía cállate, y hasta que no le pitaron la técnica y le sentó automáticamente, bueno, le pegó un broncazo ahí tremendo. O sea, yo digo, le agarra todavía la pechera. A mí me impresionó porque en la rueda de prensa es que es grandísimo. Es que Nicola... Sí, sí. O sea,
es muy alto. Impone, ¿no? Es un entrenador que impone.
Es enorme, ¿no? Sí, tiene un cuerpazo. Entonces, perder contra Guipúzcoa puede entrar porque Guipúzcoa es un buen equipo. Ahora, perder contra Huesca...
Sí,
por muy bien que lo está haciendo Huesca, y sobre todo cómo fue el partido, es decir, donde no se compite, donde vas perdiendo de 15, de 18, de tal, no. Vale, al final maquillas, metes 30 y tantos puntos y acabas perdiendo de 8, me parece. Pero acabas perdiendo, que es lo que importa.
Sí.
Entonces, y al día siguiente Huesca sale fuera de casa y pierde de 20 contra no sé quién.
Es como con Guipúzcoa, no sé si perdimos ahora mismo de 12, no me acuerdo,
no,
pero...
Perdimos de 20, 60-80.
Con Guipúzcoa, digo, con Guipúzcoa.
Con Guipúzcoa,
no, yo creo,
no sé
que,
si,
por
creo
tanto,
que fue
no,
menos de 20, pero sí.
La sensación
60-78, me parece.
La sensación de que ellos te cogen la diferencia, te la mantienen, pero en ningún momento vas a ser capaz de igualarles.
No.
Es la sensación que...
Claro,
yo
porque ellos físicamente, y sobre todo en defensa, ponen un nivel muy alto defensivo, y si tú en ataque... Pues si te desactiva tu ataque y no estás acertado,
y no eres
tiros,
capaz de igualar el nivel de defensa,
pues al final estás
perdido. Que somos un equipo, tenemos que tener muy claro que somos un equipo que no vamos a saber defender duro como defendemos.
No, porque el equipo no está planteado para
eso.
Nos lo apunta en Facebook Live Rubén Díaz, dice que cree que no fue tan bueno el partido contra Marín, que se gana por inercia,
claro,
que la mayoría de entradas de ellos no tienen oposición de Palencia, que es la verdad, y cuando llegue un equipo
si
potente...
Si contra Marín hubo desajustes, es decir, contra Marín se...
De hecho, el primer cuarto, lo que hablamos antes al inicio.
Creo
que estamos con los fantasmas de las tres derrotas anteriores.
Marín
y el equipo le costó mucho.
Tiene muy poco acierto.
Marín, es que Marín tiene muy pocos fundamentos
y
los pobres no dan para
ejemplo,
más.
Dice, joder, ¿qué partido ha hecho este
sí, Felipe,
dos años? Es que ¿qué tenían por dentro esta gente? Es que esta gente no tenía nada por dentro. Es decir, es que claro, te
sí,
tienes
Filipe
que salir...
Sí, Filipe Sinis, pero es verdad que
claro,
tampoco estuvo muy bien. Y,
entonces
bueno,
me refiero a que los argumentos...
Pero bueno, aún así le sirvió para ganar en confianza, que es lo que hablábamos.
Sí,
y
eso
es que
sí
es importante, las excelencias y las confianzas...
Es muy importante, porque claro, podías haber ganado solamente de 8 puntos y haber sido un partido guay y dices,
claro,
hemos jugado aquí contra el último y hemos jugado de pena. Bueno, vale, hemos ganado de 32 puntos o de 30 puntos, ha habido ratos donde las cosas
ratos
se han hecho
de
bien.
De buen baloncesto,
sí,
hemos recuperado,
entonces,
entre comillas, a un jugador,
entonces,
padre
bueno,
estuvo mejor, el proyecto venía una racha muy mala.
Eso es importante, efectivamente. Pero el equipo no está bien, o sea, no está bien y no sé si va a mejorar, porque mejorar para este equipo sería mejorar en defensa.
En ataque ya es complicado de mejorar porque somos, como hemos dicho,
claro,
el mejor ataque de la liga. Entonces,
ataque, sí, sí. Entonces, y yo no sé si este equipo está preparado para endurecerse. Y después hay otra cosa. Los scouting aquí funcionan perfectamente, porque el otro día Marín sería un equipo de medio pelo, pero no dejaba hacer el pick and roll con Larsen, no era imposible hacerle.
Sí, de hecho, Larsen en algún momento estuvo un poco hasta desquiciado.
Claro,
¿eh?
Claro, porque lo tenían estudiado. Es decir, igual no habían estudiado otra cosa, pero el pick and roll con Larsen era imposible hacerlo, porque no le dejaban. El bloqueo no lo comían y el pick and roll era imposible. Entonces, me refiero que, igual que al principio, yo creo que sorprendimos bastante, porque bueno, la gente no sabía quién es el Barder este, si no se sabe, o quién es el Jorgensen. Entonces, sorprendes un poco, ¿no?, al principio, pero ahora ya los scouting, hombre, todos han visto 25 partidos y
estamos en la última jornada de la primera vuelta.
Claro,
y
estos juegan así, este es así, este
jugador
así.
Pero para scouting bueno, el de Álvaro Mínguez, que tenemos aquí en la mesa de Real Canoe. Álvaro, ¿qué nos destacas de Real Canoe?
Bueno, pues que es una plantilla muy joven, ¿no? 23 años de media, es la segunda plantilla, si no me equivoco, creo por detrás de Huesca, más joven de la liga. Pero es una plantilla, bueno, que está yendo de menos a más. En los últimos partidos, en los últimos 4 ha ganado 2, en casa ha ganado 2, fuera otros 2. Y en el Pez Volador, bueno, pues tiene momentos de buen juego y sobre todo tiene un jugador que hay que... Es una pena que no podamos ver el partido esta noche porque es lo de siempre, ¿no? Que por cierto, bueno, eso es otro debate, solo yo estoy indignado con esto, solo dan 3 partidos hoy... 3 partidos por la Liga Tube Sports cuando se está jugando la Copa en juego.
Y se juega todo,
solo
¿no?
3 partidos. Se juega la jornada unificada y viernes. Entonces me parece bastante lamentable.
No, ha habido días de 5 y de 4,
¿no?
Sí, bueno. Pero como lo de la tele, sí. Es un desastre.
Y pues lo que decimos en cuanto a Canoe, pues un jugador muy importante que es Ole Lundqvist, un jugador sueco, jugador joven, de 19 años, que bueno, puede jugar al 2, al 1, de escolta base, mide más de 2 metros, y es un jugador muy importante con un gran futuro.
Está rindiendo Canoe menos de lo que pensabais, porque ayer apuntaba en rueda de prensa Carles Marco, que era el equipo que, a priori, antes de empezar la liga, él creía que podía dar un poco la sorpresa de estar más arriba de lo que se le presuponía.
Bueno,
de hecho, nos gana en pretemporada, no tiene nada que ver.
Yo creo que está más o menos en su nivel, ¿eh? Yo creo que
no. Fue un equipo que el año pasado se salvó, porque bueno,
claro, tenía Tyson Pérez, un auténtico jugadorazo, si recordamos, ¿no?
Por encima de todo.
A ver, es cierto que quizás pudiera estar un pelín más arriba, quizás, pero yo creo que su rango en la tabla estaría como está, segundo o tercero por la cola, luchando a priori por salvarse, que por cierto está un partido nada más, claro, está muy igualado todo, sí. Porque Lleida y Oviedo están ahí también haciendo la goma y quitando Marín, que casi los pobres están desahuciados el
viene
resto.
Viene de ganar el otro día en Oviedo, de 16 sí, no. puntos, viene, es que Oviedo está haciendo mucho el tonto, como diría el otro, sí, entonces parece que había habido un pequeño repunte en Oviedo y tal, pero...
La llegada de Jorge Sanz, parece que había levantado la moral del equipo.
Bueno, el otro día dio 10 asistencias,
¿eh? Sí, el otro día.
Pero bueno, es verdad que Oviedo no jugó a Les Reyes, bueno, es un equipo muy regular, ¿eh? Muy regular. La baja de Reyes es muy importante.
¿Se ha lesionado Reyes o...?
Creo que no jugó el otro día por lesión, pero es que creo que sí que...
Reyes estaba promediando 17 puntos por partido. Entonces,
creo que sí que está...
Es la diferencia, son los 17 puntos o 18
claro,
la ventaja.
No, un jugador importante. Y bueno, que no hay más jugadores, bueno, pues tiene... Digamos que jugadores que conozcan la liga no tiene demasiados, tiene 3 o 4 jugadores. Otro jugador importante es Kisten Kulamae, un jugador internacional estonio, también escolta base. Es un equipo que tiene un backcourt, los jugadores exteriores, muy altos. Porque hemos dicho que Luz mide más de 2 metros, sí. Kulamae mide 1,94, bueno, un equipo con cierto físico. Y luego Saftenar, que viene a hacer un partidazo el otro día, precisamente en Oviedo, estuvo muy cerca de ser el MVP de la jornada. Es otro jugador que por dentro, de 4 abierto, pues hace buenos números. Y también quería destacar a Cavasele, Herve Cavasele, un jugador que estuvo en su día en Breogán, que es un jugador que lidera la liga en mates.
Que el año pasado ya estaba ahí.
Estaba aquí ya, llegó a mitad de temporada. Y es un jugador que físicamente pues es imponente, poderoso, juega bien el pick and roll y es un jugador espectacular de ver. Entonces, bueno, un equipo que tiene sus cosillas. Luego también en el banquillo gente como Facundo Corbalán, un base canchero argentino que se entiende bien con el Alberto Martín, otro base. Bueno, tiene sus cosillas, ¿no?
Vamos
a
mirar
también. Hay que salir relajados.
Álvaro Lobo, sabe mucho de qué es esto, ¿no?
Vamos a mirar también datos generales un poco del equipo, tanto del suyo como del nuestro. Pero primero nuestra pausa publicitaria de I-25. Ahora volvemos.
Deportes Artiza, 2x1. Textil y calzados, todos los deportes. Fútbol, baloncesto, running, pádel. Ven Artiza, si te lo puedes permitir, porque el comprar en Artiza economiza. Deportes Artiza, 2x1. Estamos en calle Colón 15. Síguenos en Facebook.
El deporte es salud y gracias al Servicio de Deportes de la Diputación de Palencia puedes disfrutar de una gran variedad en nuestra provincia. Juegos escolares, torneos provinciales, pruebas atléticas, carreras por montaña, campamentos, convivencias en la nieve, todos los deportes y muchas otras actividades. Haz deporte en Palencia. Es un consejo del Servicio de Deportes de la Diputación.
Seguimos en los deportes, en la cadena COPE hasta las 3:30, hablando como cada viernes de baloncesto, porque hoy a las 8 Palencia Baloncesto visita el Pez Volador para medirse a Real Canoe. Estamos analizando un poco con Álvaro Mínguez y con Chema Frontela los jugadores jugador por jugador, pero si miramos un poco la estadística de los equipos, la verdad que no hay color, ¿no? Segunda peor defensa, tercer peor equipo en rebotes y el que menos rebotes defensivos coge de toda la liga.
Sí, eso es, Marcos. Un equipo que, aunque hemos dicho que tiene bastante físico, que es verdad, le cuesta mucho rebotear, quitando Cabasele principalmente, el resto de los jugadores, bueno, pues tiene más problemas ahí. Y es verdad que este equipo pues concede mucho atrás, ¿no? Es verdad que es un equipo pues que le cuesta, que en ataque tiene mimbres, tiene jugadores jóvenes como hemos dicho, con calidad y que pues son séptimo o octavo mejor ataque de la liga, pero atrás es donde están perdiendo los partidos, ¿no? Y bueno, pues a priori es verdad que las estadísticas son bastante favorecidas a nosotros, porque es que nosotros estamos liderando el ataque, estamos siendo segundos en porcentaje de triples, porcentaje de tiros de dos, líder en tiros libres, o sea, en cuanto a porcentajes de acierto de tiros de campo, estamos arriba en todo, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto, es lo que al final lo que decía Chema, es el resumen. En ataque yo creo que el margen de mejora no es tan alto, porque ya estamos a un nivel, claro, muy alto, pero en defensa tenemos que mejorar bastante, ¿no?
A veces las estadísticas, acordándonos del artículo este de Kia Zona de sobre el Valladolid no destaca ninguna estadística. O sea, no, tú...
Y un equipo coral.
Coges, sí, ¿no? Tú coges y dices, a ver, ¿quiénes son los que más anotan, los que más mejor defienden, lo que no sé qué? Pero Valladolid tiene un equipo coral.
En este, bueno, de la claro, está un nivel está muy claro, alto, ¿eh?
Destaca lo más importante de la clasificación. No, claro. ¿No?
Está claro que desde el punto de vista de las estadísticas y desde el punto de vista de jugador por jugador,
no
somos
color,
mucho
sí.
mejores
sí, no,
que ellos.
No hay color.
Pero lo que estábamos hablando, yo me fío en absoluto, porque sinceramente, últimamente, el equipo no está respondiendo.
Y Chema, corrígeme si me equivoco. Tampoco es un campo, una cancha del Pez Volador que empuje demasiado, ¿no? Que te acobarde demasiado. No es Pumarín. ¿No?
¿Cómo
lo
veis
vosotros?
No. Bueno, el año pasado se jugó el primer partido allí. Sí. Se quejaron mucho del tema de condensación, me acuerdo y tal. Pasturias.
Jugamos en EVA, si recordáis, ¿eh? Jugamos en EVA hasta 8 veces. Si recordáis un playoff en EVA hace muchísimos años.
Yo no me acuerdo.
Estuvimos en EVA 5 temporadas o 6 temporadas, no sé. Y jugamos varias veces contra Canoa, hasta 8 ocasiones. Entonces, bueno, sí es verdad que la condensación es cierto, ¿eh? Es una cancha que.
Que resbala, ¿no? Bueno, la condensación sí. resbala.
Entonces, ya te digo, hoy debería ser un partido, pero claro, es que tú vas a jugar a Granada, fuimos a jugar a Granada, que estaba hecho un desastre, bueno, y sigue hecho un desastre.
El peor equipo junto con Marín, visitante de la Liga, Granada. O sea que...
Sigue hecho un desastre y nos ganan perfectamente. Después de haber hecho dos primeros cuartos muy buenos, tal, no sé qué, va y te gana. Vas a Huesca y pierdes. Has ido a Valladolid y has perdido, pero.
En Coruña perdimos también.
Vas a Coruña y pierdes. Entonces. ¿Qué sensaciones tienes? Pues tienes la sensación de que como el otro equipo, sobre todo, plantea un partido duro, nosotros no llegamos. ¿Eh? Es decir, porque claro, no somos capaces nunca de poner ese nivel de dureza, porque la calidad técnica la tienes. Claro, si pasa el otro día contra Marín, que a tu calidad técnica le unes, Marín no planteó ni dureza ni nada. Sí. Entonces, claro, te sales. Pero probablemente esta gente en casa... pues una de sus armas sea tratar de ponerlo lo más duro.
Para darte la razón, Chema, Palencia, el mejor ataque, el segundo en tiros de dos, el segundo en tiros de tres, pero nos vamos a la dureza, líder en tiros libres también, nos vamos a la dureza, segundo que menos balones roba y segundo que menos faltas comete.
Y eso que el otro día, sí. Bueno, creo que éramos el que menos balones robaba, será el otro día ahora contra Marín,
un poco, es verdad.
Creo que fue el otro día contra Marín porque robamos media docena, porque bueno, es que ellos perdían balones, una cosa
En increíble. Resumen es ese, ¿no? El margen de mejora está atrás, yo creo que eso estamos todos de acuerdo, ¿no?
Bueno, Álvaro, Chema, pues no nos mojamos porque los tres pensamos obviamente que hay que ganar el partido y que muchas gracias por haber estado este primer viernes de 2020 hablando de baloncesto. Esperemos el viernes que viene que hablemos de una victoria. Ojalá. Muchas gracias.
Venga.
Gracias a ti, Marcos.
Saludo.
Con esto terminamos la semana. Volvemos el lunes con mucho más deporte aquí en la cadena COPE. Hasta luego.